Andy Daguarre es uno de los economistas más leídos y reseñados de República Dominicana. Con su lenguaje sencillo y con sus aportes escritos en el periódico El Caribe durante más de una década, ha orientado a los lectores y ha profundizado sobre distintos temas como nuestra fragilidad fiscal, la deuda pública, el precio de los combustibles, la sostenibilidad financiera del gobierno, la reforma del sistema de pensiones, entre muchos otros. De Andy Daguarre se puede decir mucho. Es PhD en la Universidad de Columbia. Ocupa la dirección ejecutiva de la Fundación Economía y Desarrollo desde hace casi 40 años. Ha contribuido con una serie de políticas de estabilización y reformas estructurales desde 1980. Hoy nos dirá si en sus más de 4 décadas de ejercicio ha cambiado de opinión en alguno de sus enfoques. También nos habla de lecciones de humildad que le ha dado la vida. Y nos relata uno de los capítulos más polémicos de su ejercicio en tiempos recientes.
Amigos de Siendo Honestos, ¿vieron ustedes en la presentación especial el invitado que tenemos esta noche? Con él podemos hablar, yo creo que más de un programa, y él ha tenido la cortesía de acompañarnos. Voy a empezar por preguntarle si le gusta que lo llamen Andrés, Andy, Andrés Daguarre, hijo.
Andy,
¿cómo estás, Andy?
Andy, ¿cómo estás?
Bienvenido. Siento que estamos como muy lejos. Déjame yo, Chato, me va a decir mi querido Eric Catherine, ya tú me vas a mover el set. Yo en el próximo bloque muevo la silla para estar más cerca de Andy Daguarre. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias a Dios.
¿Cómo está la familia?
Bien, bien, tranquila, trabajando, echando para adelante, como dicen.
Y además ahora estás contento porque tienes una hija que se acaba de casar, tienes, sí, esta familia sí está creciendo.
Sí, se fue a Londres, eso es lo que no me gusta mucho, pero bueno, le tocó trabajar allá, ¿qué vamos a hacer? Eso es.
¿Pero la idea es volver?
Yo creo que sí, que eventualmente ellos volverán, o sea, le gusta mucho República Dominicana y creo que mentalmente yo le gustaría criar los hijos aquí.
¿Tú sabes que a las personas que normalmente hicieron como... Te puedo tutear, ¿verdad?
Sí, claro.
En este programa yo tuteo,
claro,
a todo el mundo.
Claro, claro.
Gente me dice, esa muchacha sí es irrespetuosa, pero la verdad es que todo domingo a las 10 de la noche, claro, no tanta formalidad. Y la verdad es que, digo, si te puedo tutear, porque no lo digo yo, lo dice José Báez Guerrero, dijo que Andy Daguarre era el mejor economista por mucho de República Dominicana. Jaime Aristi Escuder, que es mi gran amigo, también lo dice. Entonces, bueno, con esas credenciales uno dice si te puedo tutear.
Pero claro.
Te pregunto sobre esta lógica, ¿no?, de personas que se formaron académicamente fuera de la República Dominicana durante muchos años, y ahora el caso también de tus hijos que lo han hecho, pero que terminan volviendo a casa. ¿Qué obligó o qué motivó a Andy Daguarre a regresar a su país después de tener una carrera interesante en MIT, en Columbia, en todas estas universidades en donde estuviste preparándote?
Sí, yo hice mis estudios graduados en Columbia, sí, en New York. Sucede que mi padre viajaba mucho a New York, o sea, por los negocios de la novia de Villa, que aunque mucha gente no sabe, por ejemplo, que mi padre... Su profesión es médico, cirujano general, graduado de las universidades de Nueva York. Pero él tenía interés de que yo regresara al país, supuestamente, para yo encargarme de los negocios de la familia. Y me viví insistiendo, Andy, ¿cuándo tú vas a acabar? ¿Cuándo tú vas a acabar? Yo le decía, papi, pero yo estoy haciendo un doctorado, esto toma tiempo. No, pero ¿y cuánto tiempo? Bueno, mira, aquí el promedio es 5 años. No, tú estás loco, ¿cómo va a ser 5 años? Digo, bueno, yo voy a tratar de hacerlo en 4. No, pero es que 4 es demasiado, y eso era todo. Al final terminé sacando las 2 maestrías y el PhD en 3 años, a una velocidad demasiado acelerada. O sea, yo tengo que decirlo honestamente, Yo en esos 3 primeros años no llegué a conocer la ciudad de New York. Yo no salía, yo solamente estaba estudiando. Uh-huh. Bueno, entonces regresé al país. Yo tenía una oferta para enseñar en la Universidad de Carnegie Mellon, en el Departamento de Economía, con Bennett McCallum, en el área de teoría de política monetaria. Y tenía también una oferta del Fondo Monetario Internacional. Pero al final, la presión de mi padre fue muy fuerte. Uh-huh. Bueno, cuando llegué, digo, bueno, yo estoy aquí, tú me dijiste que te quieres retirar. Me dijo, mira, yo me voy a retirar a los 98 años. Así que toma tu escritorio ahí, esa oficinita, siéntate ahí.
Vamos de la a ver novia de Villa. Hacer.
Y entonces, poco a poco, él me fue dando libertades en términos de poder enseñar en las tardes, al final, al principio era en las noches, después que Monseñor Agripino me pidió que asumiera la dirección de la Escuela de Economía de la UCAMAIMA, entonces me permitió mi padre que yo me pudiese retirar del trabajo. Yo trabajaba de 8 a 2 de la tarde.
O sea, Agripino te sacó del trabajo con tu papá.
Sí, sí, y papi fue flexible ahí, él entendió que estaba bien, él quería mucho a Monseñor Agripino.
Monseñor usó sus dotes de negociador.
Claro, era un hombre fuerte, uno, y cuando él se trazaba un objetivo, lo lograba. Entonces me fui después a Ucamaima, tuve varios años en Ucamaima, hasta que se creó la Fundación Economía y Desarrollo, y ahí salté a la fundación. Y a medida que fue pasando el tiempo, yo fui dejando, a mí realmente el negocio de la familia, aunque yo lo reconocía como que era el que le había permitido a mi padre y a mi madre darnos a todos una sólida educación y un bienestar privilegiado en aquel momento, pero no era lo que a mí me llamaba como ejercicio, como actividad profesional. Uh-huh. Creo que mis hermanos tenían más vocación que yo. Y en la medida en que yo me fui retirando poco a poco, otros hermanos fueron llegando, se fueron integrando. Entonces yo me sentí más cómodo de abandonarlo, el negocio. Y aunque yo me bebía mi café con mi padre continuamente, ya sea en la fundación, él me decía, pasa por la tienda, ven a beber tu café, vamos a conversar. Mi padre era muy conversador y fue mi gran tutor y mentor ahí en todo lo que tiene que ver la vida de un ser humano, o sea, a esa edad.
¿Qué fue lo más valioso que te dijo tu padre, Andy? Yo sé que cuando uno recuerda, y sobre todo después de que ya no están en este plano con nosotros, uno empieza como a hacer collages, ¿no? De momentos y de escenarios. Y a mí me gusta recordar eso.
Sí, yo diría que la lección más importante, el mensaje, hubieron dos mensajes cruciales que me moldearon. Primero, él me decía, mira Andy, cuando tú te ganes un peso, ahorra dos. Yo decía, pero espérate, ¿cómo que? Me dice, lo que te estoy diciendo con eso es que priorices el ahorro. Y eso viene de toda esa cultura del Oriente, del Medio Oriente, que tú lo notas en el Asia, lo notas también en el mundo de los judíos, los árabes, los libaneses, esa cultura importante de cómo tú construyes capital. Tú construyes capital a través de la base del ahorro, del esfuerzo. Eso después se invierte y se empieza a reproducir. Esa fue la primera gran lección y yo creo que esa la he seguido al pie de la letra. Yo soy una persona que no tengo gustos, ¿cómo se dice? Que me lleven a mí a gastar o invertir en cosas que no tienen una reproducción en sí. Uh-huh. El único gusto que yo diría que tengo y que lo he venido desarrollando en los últimos 5 o 6 años, que requiere que yo parte de mi ahorro lo dedique a eso, es la construcción de una biblioteca de primeras ediciones de libros de economía, de política, de filosofía, que me tiene prácticamente adicto.
O sea, ese es el lujo que tú te das.
Ese es el lujo que yo me doy y siento que tengo una adicción y a veces incluso me siento a conversar con mis suplidores, los anticuarios, cuando voy a la feria, y le pregunto si ellos han detectado que hay alguna cura para esta enfermedad, porque es que tú no dejas de pensar. Una vez tú te metes en esto...
¿Pero son solo económicos?
No, yo tengo también de política. Por ejemplo, yo tengo la primera edición que pude conseguirla de Hobbes, del Leviatán, wow. 1651. O sea, obras valiosas... Claro, tengo de todos los economistas, de Adam Smith, toda la gente de la Escuela de Salamanca, que ahí fue que empezó realmente la parte fuerte del pensamiento económico. Uh-huh. Y eso, tú no te imaginas la felicidad que a mí eso me reporta, pero a veces me asusto porque digo, pero esto yo tengo que parar en un momento.
Claro.
Y entonces cuando ya yo creo que ya terminé, Entonces me entero que apareció en Dinamarca un libro que
y
yo no...
Y lo empieza a buscar.
Digo, déjame. Y ahora, y entonces el proceso de negociación, porque ahí me sale el árabe y el libanés.
Claro.
Y esos tipos no están acostumbrados a que alguien le esté pidiendo descuento. Entonces dice, pero ¿y qué es esto? Digo, no, no, es que yo sin descuento, yo no compro. Es por principio.
Yo conozco un par de amantes del arte que le encuentran más sazón a la negociación que a la misma obra.
Sí.
El que me está viendo ahora sabe de lo que yo estoy hablando, lo sabe.
Sí, la otra gran lección, quizás más importante que la primera.
Sí.
Mi padre, a pesar de su posición económica sólida y mi madre, siempre nos transmitieron el valor de la humildad. Mi padre decía, mira, este es un país donde la mayoría de las familias no tienen cómo valerse por sus propios medios. Tú tienes, gracias a Dios, la dicha de haber nacido en un hogar pudiente. Pero harías muy mal si tú enrostras ese bienestar que tú tienes de manera abierta y no le das valor a la necesidad de una sociedad como la nuestra de ser humilde. Ese mensaje me caló, pero fue reforzado, lo tengo que reconocer aquí hoy, por dos personas con las cuales me relacioné cuando regresé de Colombia. Mi primera consultoría cuando yo llegué al país fue con don Gianni Vicini. Yo no conocía a don Gianni Vicini. De repente un día él me llama. Hola Andy, te habla Gianni. Yo quisiera conocerte. Tengo un tema que me preocupa y quizás tú me puedas ayudar. Bueno, y yo recibo a don Gianni, se apareció en mi apartamento. Llegó con...
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía como 30 y... 29, 30 años, okay. Yo, por ahí. Yo no tenía canas, todo. Parecía un terrorista. Y don Gianni llega, un señor con un traje gris, claro, una tela que tú veías que estaba ya bien gastada, los zapatos con uso, con un superávit de uso. Y llegaba con los papeles que él me iba a mostrar. Generalmente todo el mundo lo coloca en un maletín. No, él llegaba con sus papeles, con una gomita, todo organizadito. Y ahí nos sentamos. Y ahí yo descubrí, digo, pero mira este hombre, el jefe posiblemente del grupo económico más importante, más poderoso de la República Dominicana, acaba de llegar en un carrito, un Datsun Bluebird, creo que tenía don Gianni. Y entra a mi casa, se sienta conmigo. Y yo, esto es increíble, o sea... Y empecé a averiguar, me dijo, no, es que es un fenómeno. Don Gianni es un hombre en eso que no le gusta enrostrar la riqueza. Él entiende que en un país como este, eso es un abuso. Y el segundo que me remarcó y lo machacó finalmente después de mi padre y de don Gianni, fue don Pepín Correpio, con quien también para mí ha sido... un maestro, un mentor, y creo que para la nación dominicana es posiblemente un maestro de varias generaciones. La pena es, y yo he tenido mis discusiones con don Pepín, y siento que yo soy relativamente culpable de no haber insistido más, que las memorias de don Pepín, que servirían como un documento, como una especie, como diría Fran Moya Pons, una suma teológica de lo que habría que hacer para triunfar en la vida en un país en vía de desarrollo, sirviendo a los demás, o sea, sin ofender a los demás. Es una pena que eso no se esté redactando. Entonces, esa vivencia del valor de la humildad es algo que yo, a medida que he ido entrando en años, cada día valoro más. Y lo valoro no solo en el sector empresarial. Yo pienso que en nuestros líderes políticos es posiblemente el arma más poderosa que puede tener un político en un país pobre como el nuestro. O sea, dar una demostración de humildad. Ser con su actitud, con su, ser un político realmente humilde. O sea, que le duela los problemas de la gente y que al mismo tiempo reconozca sus debilidades, porque yo creo que no es posible que uno lo domine todo. Yo creo que aquí hay que ser abierto, escuchar las posiciones de todo el mundo y cuando uno tiene que ceder, tiene que ceder. Yo, por ejemplo, a medida que he ido estudiando, cada día que yo recibo un libro nuevo, por un día, en un momento me da la felicidad de haberlo recibido, por el otro me entra una depresión. Y es que cuando yo veo ese libro, digo, Dios mío, cada día yo descubro...
Que sé menos.
Que sé menos.
Eso
es. Es una cuestión...
Eso lo dijimos en estos días, en el día del libro. Cada vez que uno toma un libro, uno advierte.
Es así.
Y en cierta forma hasta se alegra, ¿no?
Es así.
Y yo me alegro.
Sí.
Y digo, oye, que no sé nada.
Es así.
No sé nada.
Pero sí, la curiosidad nunca muere.
Y la, uno, y la humildad no tiene nada que ver con el dinero.
Nada.
Tú sabes lo que sí tiene que ver con el dinero. Que vayamos a pausa comercial.
Bien.
Vamos a ir a comerciales. Ya regresamos con más de Siendo Honestos. Hoy con Andy Dawar. Esta entrevista con Andy Daguarre ocurre cuando en República Dominicana estamos a 2 semanas de elegir a un nuevo presidente o mantener al actual presidente que tenemos en República Dominicana y que ha decidido candidatearse a la repostulación. Hay muchos temas de índole económico que siempre preocupan a sectores del país y también desde el punto de vista internacional. Andy Daguarre tiene además una columna semanal en el periódico El Caribe que leemos con rigurosidad. Y que además ha sido compelida, no, la palabra es realmente reunida, toda esa columna desde el año 2009 hasta el 2022, en 3 libros que traen unos 600 artículos y que yo he tenido la oportunidad además de ser maestra de ceremonia de ese evento, cosa claro. Que quería agradecerte públicamente a ti, a todo tu equipo. ¿Cómo te ha ido con esa reproducción?
Bien, yo pienso que... haberlos colocado en 3 volúmenes agrupados por temas le da al lector una oportunidad que no tiene cuando lo lee todos los lunes sin un orden de sucesión adecuado. Entonces, alguien me comentó, Andy, esto tiene un gran valor porque ahora yo entiendo cuál es la lógica detrás de cuando tú abordas el tema de la reforma fiscal, por ejemplo, y tú me pones 32 artículos que abordan el tema, ya yo entiendo por qué es que tú piensas así. Cuando yo lo leo los lunes, solo un solo artículo, no me queda claro. Entonces, creo que esto tiene mucho valor. Creo que para los estudiosos de la economía, los estudiantes de economía, como material de referencia, yo creo que tiene un valor. Ya estoy trabajando el 4º tomo, porque el 4º tomo va a tener aproximadamente también unos 200 artículos.
¿Del 22 al 24?
Exactamente. Okay. Vamos a tener ahí el 4º, y entonces yo creo que con eso se completaría la serie. Claro, habría que ver si seguiré o no. Yo pienso seguir porque a mí...
¿Hasta los 98?
Bueno,
¿como tu papá?
Yo esperaría, sí. Lo que, a mí me entretiene muchísimo, o sea, yo disfruto mucho escribir porque me obliga a estudiar. Mucha gente piensa, Andy, ¿pero cómo es que tú dominas tantos temas? Yo no domino ningún tema. O sea, el que lee el artículo se tiene que dar cuenta que para yo hacerlo...
Tienes que hacer una investigación.
Yo hice una investigación previa. Yo no dominaba eso, ni creo que tampoco lo domine, simplemente... yo hago un ejercicio de investigación. En Colombia aprendí, me formatearon el cerebro para hacer eso. Creo que cada vez con el tiempo uno va mejorando, va tratando de hacerlo mejor. Pero lo que está planteado ahí es algo que es el resultado de un esfuerzo que no necesariamente tampoco es la verdad. O sea, puede ser que haya gente que te diga, mira Andy, yo lo leí, pero me parece que tú no tuviste en cuenta... Y eso es lo rico de esto, que dé lugar a un debate, que tú puedas escuchar posiciones. Y mucha gente me ha hecho comentarios a veces que después yo he recapacitado y digo, pero mira, eso que él dijo, tiene razón. O sea, en una próxima ocasión voy a retomar esa idea. Yo, o sea, me apropio. Yo reconozco que me apropio muchas veces de críticas que me hacen, cosas que escucho, cosas que leo, a veces no pido ni permiso y lo uso. Pero creo que es una contribución, yo creo que es una contribución al debate y me encanta, o sea, realmente. Sé que sacrifico los fines de semana, mucha gente dice que cuándo es que yo lo escribo.
Pero yo hablé con tu hijo y me dijo que no, que tú tienes una, que tú dices que tú sacrificas, pero que la verdad es que tú tienes mucho dominio, que tú tienes mucha facilidad, que tú puedes estar hablando con ellos y al mismo tiempo vas haciendo apuntes.
Sí, o pero sea, no es lo mismo.
Porque tú sabes que cuando tú hablaste en tu ponencia, ajá, comentaste que hacías esto los fines de semana.
Sí, sábado
y domingo. Y cuando me consigo a tu hijo le digo, oye, para ustedes quizás ha sido difícil este hombre escribiendo todos los fines de semana el sacrificio de padre. Me dice, eso lo dice él, pero la verdad es que él puede hablar y escribir al mismo tiempo. O sea, esa es la verdad.
Ese es Miguel Andrés exagerando, yo creo. Pero realmente, no, por ejemplo, a veces yo estoy escribiendo y vienen mis dos nietos, los varones, Manuel Andrés y Luis Abraham. Abuelo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Tu artículo en el Caribe? Digo, sí, sí. En media hora termino y nos vamos a jugar al patio. Y entonces, nada, ellos me... Pero, tan mentalmente preparado para reconocer que me tienen que dejar un pequeño espacio de tiempo para yo terminar.
¿Es verdad que se quiere más a los nietos que a los hijos?
Claro que sí, pero by far. O sea, no, es que los nietos es una cosa. Yo tengo 4 nietos y estoy loco. O sea, realmente eso es una cosa. Uno como que pierde la conciencia, como que. Y como que la palabra frontera y límite, tú la borras de tu diccionario que tú necesitas para lidiar con tus nietos. Eso no existe ahí. Cuando ellos piden, ahí está
todo. Todo lo que quieren.
No hay restricción ni presupuestaria.
Me gustó que dijeras, que titularas esas palabras, tiempo para dar gracias y para pedir perdón. Porque entre tanto pensar, escribir y entre sucesos que van, vienen en esta dinámica mundial que a veces, bueno, varía y nacional, en algún momento habrás metido la pata.
Claro, sí, y se me fue la mano. Mira, yo estuve en el PRD del 2004 al 2012, de junio a junio, 8 años. Cuando Hipólito salió del gobierno, él me recomendó, Andy, vienen tiempos difíciles, yo pienso que tú debes estar en el partido, asumir un papel importante en la lo de políticas públicas, economía. Después vino Miguel Vargas. Y entonces trabajé con ellos dos ahí, esos 8 años. ¿Qué sucede? Que cuando tú entras en un partido político, la pasión como que te secuestra. O sea, tú sientes que... y por alguna razón la objetividad hay que engavetarla. Porque el objetivo que tenía el PRD en ese momento era sacar a Leonel Fernández del poder. Pero sucede que Leonel hereda la crisis bancaria de Hipólito, hace un gobierno relativamente bueno del 2004 al 2008. Nosotros en ese momento en la unidad económica del PRD estábamos atacando, pero en el fondo, si tú analizas objetivamente, tienes que reconocer que muchas de las cosas que en el ámbito económico estaba haciendo la administración del presidente Fernández eran correctas, pero uno no se lo reconocía. Porque uno en ese momento tenía el traje de político.
Por mezquindad política.
Por mezquindad y por apasionamiento político. Uh-huh. Después vino del 2008 al 2012, ahí Miguel estaba jugando un papel todavía más importante en el PRD. Después vino que Hipólito ganó la convención. Y ahí también el ataque fue. Y entonces cuando tú lees los artículos del 2009, cuando yo empecé en el Caribe, al 2012, ahí hay una gran cantidad de artículos que cuando yo los releo ahora, digo, pero ¿y qué pasó aquí? O sea, este no es el Andy economista objetivo que hace un análisis utilizando toda la información disponible y da una opinión educada. No.
O sea, ¿qué hacías? ¿Cogías una partecita nada más?
Yo cogía lo que me convenía, uh-huh, posiblemente, para entrarle al gobierno.
Ya eso no pasa. Tratar...
No, porque desde que tú sales de los partidos políticos, por alguna razón, tú recuperas la objetividad.
Pero, hay otra
pero
cosa
a mí
que apasiona,
la pasión me mató. Entonces, ¿por qué yo pedí perdón? Bueno, porque es que yo cuando leo eso yo no me siento bien. Y si lo voy a publicar ahora, yo tengo que decir, mire, yo estoy publicando esto, pero sepan que eso que está ahí, esos artículos, ese conjunto de artículos, es el reflejo de un economista que entró a un partido político, su inmadurez le impidió ponerle una muralla al apasionamiento, optó por engavetar la objetividad y este fue el resultado. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quería dar? Va a haber otros jóvenes que van a venir detrás de mí, que van a ingresar a partidos políticos. Entonces ellos tienen dos opciones. Una opción era tomarme un sabático, yo no me lo tomé, o sea, yo pude haber tomado la decisión de no escribir,
claro,
como hace mucha gente sensata, pero yo apasionado, no, yo voy a hacerlo todo. Bueno, ahí está el resultado. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? O que se tomen un sabático, o algo que es muy útil también, tener alguien que tenga poder de veto sobre lo que tú vas a publicar. Que sea una persona madura, mucho mayor que tú, con experiencia. Y si es un familiar tuyo,
mejor.
Mucho mejor. Lo que pasa es que mi padre murió en el 2005. Y yo había perdido esa muralla de contención. Cada vez que yo iba a un programa de televisión, y con la juventud así, y los genes calientes, y todas estas energías.
Menos canas.
Exacto. Entonces, mi papá cuando veía la actuación, yo salía del programa y ahí entraba la llamada de él. ¿Tú vas a tratar en la fundación? Me quiero tomar un cafecito contigo. Digo, sí, papi, ven, hermano. Entonces, él me hacía un análisis del programa. Mira, te vi hoy. Estuvo generalmente bien. O sea, entra con mucha... Era un psicólogo en eso, espectacular. No decía, estuvo muy mal. No, estuvo muy bien. Pero yo creo que en esta parte, aquí, tiene que ser más cuidadoso. Recuérdate que tú te estás refiriendo al presidente de la República. O sea, y él entonces me iba moderando. Uh-huh. Eso se me acabó en el 2005 cuando él murió, de repente. Entonces, yo me quedé ahí como sin norte. Fue muy doloroso para mí. Y vino un periodo donde yo era como una liebre suelta en el desierto. O sea, dando... Como dicen algunos amigos economistas míos que me dicen, Andy, tú lo estaba tirando patadas voladoras. Y es verdad. Entonces, yo creo que fue apropiado el momento para yo pedir perdón. Me sentí muy bien. Honestamente te digo que la gente me decía, Andy, pero tú eres valiente pidiendo perdón. No, yo no creo que eso tiene nada que ver con valor. Yo me tenía que descargar de eso. Hay momentos en la vida, mira... Hubo otro momento que yo tuve en mi vida que me causó mucho pesar y fue, yo tuve una discusión con José Francisco Peña Gómez, estando él enfermo, uh-huh. Y era una discusión muy fuerte y fue pública y él incluso me mencionó y creo que en un último discurso de él incluso me criticó muy duro y yo lo entendí después. Y me dolió mucho que yo no tuve la oportunidad de pedirle perdón a Peña Gómez antes de que él muriera.
¿Qué le hubiese dicho?
Y yo, eso me lo llevé, o sea, como siempre, como algo que me arrepiento no haberme acercado a él para pedirle perdón. Luego lo hice públicamente, sí. Pero ya...
Ya no estaba.
No es lo mismo, claro. No es lo mismo. Y creo que a veces es el mensaje quizás para los jóvenes que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo, más cuando somos inmaduros como yo lo era, de tratar de contenernos, buscar a alguien que nos contenga, porque sin lugar a duda, a veces somos muy hirientes innecesariamente. Uh-huh. Yo recuerdo una vez que la AID, a nosotros nos ayudó mucho la Embajada de Estados Unidos en un momento... Y la idea es para sostener económicamente la fundación en un momento que los sectores económicos no estaban bombardeando. Y la idea mandó a hacer un estudio para analizar el estilo de nosotros, de si eso era favorable o no para tratar de pasar las reformas estructurales que se pasaron aquí. Al final, sorprendentemente, los tipos dijeron que, era The Service Group que hizo el estudio, dijeron que la única forma que se logró pasar en parte de eso es por la agresividad del discurso que usamos. Uh-huh. O sea, como que ellos validaron esa agresividad. Yo realmente, aunque vi los resultados de ese estudio, yo nunca me quedé totalmente convencido
conforme
de que era así, pero para que tú veas las diferentes ópticas, pero nada, ya yo hoy me siento mucho mejor.
Como que soltaste eso.
Ay, sí. Y ojalá que los que estén en partidos políticos, uh-huh. Yo admiro, por ejemplo, a jóvenes economistas que están hoy en partidos políticos, que siguen escribiendo en la prensa, pero lo están haciendo con un nivel de madurez que yo, por ejemplo, no tenía, con una objetividad, sin apasionarse, respetando al contrario, y yo eso lo aplaudo, porque eso no es fácil, pero eso yo lo aplaudo.
Vamos a irnos a una pausa, Andy. Cuando regresemos hablemos un poco también del perdón y de otras cosas que creo que vale la pena mencionar cuando estamos, repito, a 15 días para las elecciones, en el momento que estamos grabando este programa. Hay algunas nubes que están allí. ¿Podrían ser demasiado grises para que ocasionen un chaparrón o podría ser una lluvia, una llovizna, que es algo pues bastante natural, sí, y parte de lo que tenemos que estar viviendo? Ya venimos con más de este programa. Regresamos con más. Siendo honestos, hoy con Andy Daguarre. Ha sido además asesor en materia financiera y económica de múltiples firmas internacionales, de múltiples organizaciones internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ahí yo lo tengo anotado, PNUD, muchísimas. Y te voy a mencionar esta última porque esa tiene una connotación especial no solamente para la República Dominicana, sino para el resto de América Latina y el mundo, y también para Odebrecht. Y yo quiero, Andy, que tú me cuentes esa experiencia. Porque sé que lo aclaraste, sé que comentaste, sí, y dijiste, mira, para mí fue incluso un honor que esta firma a mí me contratara.
Ah, pero claro.
Y yo recuerdo lo que significó Odebrecht desde la perspectiva de lo que fue la construcción en República Dominicana. Y ya luego entonces vinieron los procesos que empezaron en Estados Unidos y que derivaron pues en una serie de reacciones en América Latina, Brasil, en fin. Pero ¿cuál fue tu experiencia con Odebrecht?
Sí, mira, yo Odebrecht la conocí luego del proceso de licitación para la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. La CDE contrató tres firmas locales, dos locales y una internacional, para evaluar la fortaleza económica de la propuesta de los competidores que iban a ir. Entonces, esa propuesta, cuando la evaluamos, notamos que el problema que tenía es que había un solo competidor. Porque Stanley Consultant, que era una firma norteamericana, había dicho, bueno, de las cuatro propuestas técnicas que yo he examinado, la única que pasa la prueba es el consorcio Odebrecht, Tecnimón Estrella. Bueno, nos pasan a nosotros, llegamos ahí, nosotros estábamos esperando cuatro propuestas en ese momento. Dice, no, solo pasó una. Cuando yo veo el modelo, estaba ahí la gente de BNP Paribas, estaba Deloitte y estaba Fundación Economía y Desarrollo. Cuando yo veo el modelo, me doy cuenta que es un modelo tipo binario que utiliza mucho el Banco Mundial. Y le digo a los coordinadores de la CDE, aquí hay un problema porque nosotros los tres tenemos que darle ahora 50 puntos automáticamente. Nosotros no tenemos que evaluar nada. Porque el modelo de evaluación económica, ¿qué es lo que me decía? Tú tienes que comparar cuál es el costo que está ofertando esta empresa comparado con el costo de, o sea, cuál es el costo de esta empresa comparado con el costo mínimo de todas las empresas que hayan presentado y que estén en esta etapa. ¿Qué pasa? Pero si tú tienes una sola empresa, el costo mínimo y el costo de esta empresa coinciden. Si tú tienes dos cosas que coinciden y la divides, algo que es 5 y este es 5, 5 entre 5 te da 1, 1 por 50 le teníamos que dar 50. Digo, ¿esto es un problema? No, usted tiene que poner 50. Digo, bueno, mira, yo no me siento cómodo poniendo 50 y yo lo que quiero pedirle autorización a ustedes, y creo que BNP Paribas y Deloitte están totalmente de acuerdo, que nosotros hagamos algún tipo de investigación para saber si este precio que esta gente está ofertando hace sentido o no hace sentido. Bueno, pero ¿qué es lo que usted sugiere? Bueno, que nosotros veamos qué cuesta construir esta planta en los Estados Unidos con esa misma estructura, esos mismos equipos, esa misma capacidad. Se hizo el ejercicio y tanto Deloitte como Fundación de Economía y Desarrollo determinaron que en Estados Unidos costaba como un 4% menos, pero BNP Paribas determinó que en Estados Unidos costaba un poco más que aquí. Entonces BNP Paribas le dio 50 puntos, nosotros le dimos cerca de 48 puntos. Ahí terminó nuestro trabajo. Nos fuimos, firmamos los resultados y eso fue en noviembre, diciembre, pasa el mes de diciembre y de repente el presidente Obama en los Estados Unidos toma una decisión, es prohibirle al US Exim Bank financiar plantas de carbón. Yo recordaba que una de las fuentes más grandes de financiamiento que había presentado ese consorcio eran 800 y pico de millones de dólares que iba a dar el US Exim Bank. Digo, bueno, este tiene problema ahora, tendrán que buscar otra fuente de financiamiento. ¿Qué pasa? Que no solo se cae US Exim Bank, sino KfW Hermes, que eran los alemanes, que es el banco también de financiamiento de la exportación de Alemania, dice, yo tampoco participo, primero porque esta planta, yo para financiar carbón tiene que ser súper crítica, un tipo de máquina que implicaba capturar 100%. Eso encarecía, y ellos iban a dar cerca de 450 millones de dólares. Se cae también. De repente a mí me llaman en enero que Marcos Cruz de Odebrecht me quería ver. Digo, sí, yo no tengo problema. Va a mi oficina. Hola Andy, ¿cómo estás? Yo soy Marcos Cruz. Mira, te quería ver por lo siguiente. Nosotros ganamos la licitación, pero no tenemos proyecto ahora. Digo, ¿qué pasó? Bueno, nos quedamos sin financiamiento. Y nosotros queremos contratarte. Digo, pero contratarme para que tú nos ayudes a rearmar la parte financiera. O sea, ¿cómo levantarnos nosotros?
¿Cómo levantamos?
Hemos perdido 1.200 y no sabemos qué va a pasar si podemos contar con BND de Brasil o no. Tú nos puedes ayudar porque no solo queremos levantar el financiamiento, tú has emitido bonos, soberano, eres la persona que mejor maneja las informaciones fiscales del país, tú puedes decirnos si hay espacio fiscal para que en vez de tomar tanta deuda el gobierno financie una parte con equity, uh-huh, con aportes de capital de su tributación. Digo, perfecto, déjame yo hacer un chequeo y yo te confirmo. Yo llamo a CD y recuerdo que hablé con Rubén, que era Rubén, mira, se me acerca. Dice, no, Andy, ayúdalos. Ayúdalos porque no tenemos planta. Y si ellos te están buscando a ti es porque ellos saben que tú lo puedes ayudar. Digo, no, perfecto. Me puse de acuerdo con ellos. En ese momento yo recuerdo que el sistema bancario se estaba matando por tener la cuenta de Odebrecht. Uh-huh. Porque dijeron un proyecto de 2.000 millones de dólares, esta gente va a manejar una gran... Y había una competencia entre los bancos. Al final ganó un banco, que no voy a mencionar el nombre porque yo no tengo que mencionar el nombre. Pero Odebrecht era en ese momento en República Dominicana la empresa más apetecible, pero no solo en República Dominicana.
No, claro.
En América Latina.
América Latina.
Y parte del crecimiento económico que tuvo esta economía en los 5 o 6 años anteriores, anótenlo por ahí, se lo tienen que acreditar a Odebrecht. Levantaba el financiamiento internacional, construía, y construía mejor que la mayoría de las firmas contratistas de este país. O sea, el impacto positivo que tuvo la presencia de Odebrecht en República Dominicana, algún día tendrá con objetividad, y sin apasionamiento, que medirse y cuantificarse. ¿Qué pasa? Se descubre el mecanismo de que tenían unas cuentas paralelas que pagaban.
Sí, la llamada Caja 2.
Caja 2, qué sé yo. Bueno, vamos a suponer que sí, que eso es cierto. Vamos a suponer que sí. Yo te puedo mencionar 30 empresas en los Estados Unidos y de Europa que hicieron cosas similares o peores. Lo que pasa es que nosotros los latinoamericanos somos destructores. Los occidentales no son destructores. La mayoría de los bancos norteamericanos con los cuales hoy día República Dominicana hace negocio y coloca bonos soberanos, están pagando multas que son 100 o 200 veces más altas que las que obligaron a pagar a Odebrecht. Volkswagen está pagando multas gigantescas. Siemens pagó multas gigantescas. La mayoría de las empresas europeas, los gobiernos le han impuesto multas terribles por fraude, abuso, mala información, soborno. pero nunca destruyeron las empresas. Pero no, mira, tú no lo vuelves a hacer.
Paga tu multa.
Tú vas a pagar tu multa, pero tú sigues trabajando.
Claro.
Pero en América Latina tenemos una vocación destructora que no tiene precedente. Una de las empresas bandera de la región permitimos, por presiones externas, que la destruyeran. Una empresa que tenía 168 mil trabajadores. ¿Tú sabes de qué es lo único que yo me arrepiento? Lo único que yo me arrepiento realmente de Odebrecht, que solamente me contrataron una vez. Yo lo hubiese, me hubiese matado porque me contrataran más veces. Me encantó trabajar con ellos. Honestamente, lo tengo que decir. Feliz de la vida. Hice el trabajo. Yo ayudé a levantar más de 1.400 millones de dólares, no solo en bonos, financiamiento con los bancos cuando fuimos a Roma. No solo eso, sino también generando espacio fiscal, identificando fuentes de espacios fiscales, como cuando se cayó el precio del petróleo y descubrimos que entonces la partida que había para subsidio al sector eléctrico se iba a desplomar. Yo le dije, mire, ahí hay una fuente, hay 400 millones de dólares que pueden hablar con el presidente Medina, a ver si con eso.
O sea, que no te arrepientes ni un minuto.
Pero por Dios, por Dios, ¿qué es lo que pasa? Que en este país, si tú cobras 2 pesos y tú eres dominicano, tú eres un abusador, pero si viene una firma de fuera por el mismo trabajo y cobra 20,
eso, no, está, bien.
Eso está bien, porque claro, eso tiene un nombre en inglés. Entonces yo no creo en eso. Yo, mi trabajo, la gente me dice, Andy, pero es que tú cobras muy caro. No, yo cobro lo que yo entiendo, que yo, tú tienes que medir lo que es el valor de lo que yo aporto contra lo que tú me estás pagando. O sea, yo no veo ningún problema. Aquí hay abogados que te cobran 20% de la recuperación de algo que estaba perdido.
Un caso perdido.
Entonces, claro, cuando tú cobras el 0.25% de algo que tú estás ayudando a levantar, ¿por qué tú eres un abusador? No es así. Yo no. O sea, mira, esa fue una gran experiencia para mí. Lo único que yo lamento, que lamento también, es que hayamos llevado a esa empresa a una situación donde tuvieron que cambiar el nombre. Uh-huh. Después no les quisimos, no, el país no quiso seguir trabajando con ella. Creo que fue un error.
Estados Unidos trabaja todavía.
Pero claro, entonces, porque son gente inteligente. Y son gente que no tienen, no están midiendo tanto el costo político. Hermano, póngale la multa. Nosotros dejamos de cobrarle la multa. Apenas yo creo que cobramos 60 millones de dólares. Entonces, ¿por qué no terminamos de cobrar? Bueno, porque le quitamos los contratos. Cuando debimos haber buscado, no, busquen su financiamiento, sigan ejecutando. Ya ustedes saben, aquí vamos a tener una supervisión más transparente, pero no dejen de trabajar. Yo no creo en la destrucción de empresas, que no lo creo. No, me ha dolido mucho ver lo que ha sucedido con esa empresa Odebrecht. Yo pienso que una empresa que el día que se pase balance, yo recuerdo cuando yo iba a la oficina de ellos a hacer las presentaciones, yo me quedaba maravillado viendo las imágenes de las fotografías de todos los proyectos que esa empresa estaba o había construido en la América Latina. Aquello era realmente impresionante. Entonces, tú decir que eso lo está haciendo una empresa de la América Latina, oye, me te tiene que llenar de orgullo. Y es que yo te voy a decir una cosa, la gente no sabe lo que son las universidades de Sao Paulo y Brasilia, o sea, en materia de ingeniería civil. O sea, son sólidas universidades y nosotros todo eso lo pisoteamos. A mí, honestamente, ese es uno de los episodios que algún día, Galeano, por ejemplo, cuando dice las venas abiertas a América
Eduardo
Latina.
Galeano.
Bueno, yo quisiera que este caso me lo presente, porque ahí destruimos un valor, una riqueza que tenía la región. Y la destruimos porque no supimos nosotros de tener presiones de fuera, que quizá veían a Odebrecht como un competidor muy fuerte. Uh-huh. Porque, ¿qué es lo que hacía Odebrecht? ¿Qué es lo que le dicen? Que ganaba las licitaciones siempre. ¿Pero por qué ganaba? Porque iba con un precio. Cuando yo me reía cuando decía, oh, pero ustedes aprobaron un precio que está sobrevaluado. Digo, la verdad que ustedes son ignorantes. Ustedes ni han leído cuál es el modelo que ellos estaban utilizando. El modelo es que ellos iban a las competencias, las licitaciones, con el precio más bajo posible.
Y además lo financiaban ellos.
Entonces, te tiraban ese precio, te ganaban la licitación, y después entonces, como decía The Economist, no se había secado la firma
la tinta
del contrato, sí, cuando ya ellos empezaban a determinar qué tipo de adenda iban a hacer en el futuro. ¿Pero por qué iban a hacer la adenda? Porque habían puesto un precio muy bajo y no querían perder dinero. Al final, con Punta Catalina, Odebrecht perdió un 6% de lo que costó el proyecto.
Entonces, todo este bloque fue para ese tema, creo que lo ameritaba. En la parte final del programa les vamos a dar a ustedes las expectativas económicas del país. Se los he prometido desde el principio. Expectativas económicas del país de cara al proceso electoral. Pero este capítulo de programa creo que valía la pena. Ya regresamos. Regresamos con más Siendo Honestos hoy con Andy Dauguarre. Nos queda poquísimo tiempo. Domingo, casi 11 de la noche, cuando transmitimos en CDN este programa. ¿Qué hace Andy Dauguarre domingo a las 11 de la noche? ¿Duerme temprano? Bien,
no, posiblemente estoy viendo una serie o algo.
Ok. Sí. Expectativa económica de acá al 19 de mayo. Lo que te preocupa realmente, si tú hablas de reformas que se tienen que hacer, pero...
Sí, vamos a tener este año dividido en dos. O sea, un primer año de una buena recuperación, o sea, un crecimiento cercano al 5, 5.5, el primer semestre del año. Hay mucho gasto, se está viendo, el gasto público se está moviendo. El sector privado no ha detenido su inversión porque no hay sorpresas. O sea, cualquiera de los tres candidatos que gane, todo el mundo sabe que el modelo económico se mantiene, la apertura a la inversión extranjera se mantiene, las políticas fundamentales se mantienen. El hecho incluso de este episodio que vimos tan bonito de este debate que tú participaste con Roberto, hicieron un excelente trabajo. Gracias. Yo pienso que eso es un aporte fundamental también a la estabilidad, no solo ya por el lado económico, sino la estabilidad política, que es la base fundamental de todo el comportamiento de la economía. Me preocupa que las tasas de interés están todavía relativamente altas. Vamos a tener que esperar que la Fed baje la de ellos antes de nosotros comenzar a desmontar aquí. Y en el segundo semestre vamos a ver entonces el ímpetu hacia las reformas. Yo tengo la esperanza de que el que gane las elecciones está consciente de que el país tiene que recorrer este camino de ejecutar una serie de reformas estructurales importantes. Yo aspiro a que tengamos un periodo de 4 años donde los 2 primeros años sean 2 años intensos de negociaciones, de acuerdos, para pasar reformas en el ámbito tributario, fiscal, gasto público.
O sea, ¿tú las ves para el 27?
No. Yo la veo que terminando las elecciones, sí, se empiece la discusión para someterla al Congreso este mismo año.
Ok.
Ahí rápido, sería lo tributario rápido, combinado con el gasto público. Me gustaría ver ahí también un acuerdo para hacer una reforma del Código Laboral. Uh-huh. Una profundización del sistema de pensiones, que la necesitamos, si no queremos en unos años salir con la mala noticia de que las pensiones que está reportando
no son
el
suficiente
sistema de capitalización individual no es todo lo grande o elevado que uno se había imaginado. Uh-huh. Esas son tres reformas que para mí revisten una gran importancia, van a consumir capital político. Yo creo que el mensaje que a mí me restaría enviar esta noche es al que gane las elecciones que no le dé importancia ya a la cuota de capital político que tenga que consumir en los 2 primeros años. Es necesario que la consuma, el país no aguanta más. Eso se recupera sobre la marcha porque los frutos de esas reformas se van a comenzar a ver. Yo creo que si usted es un presidente reformador, realmente lo cree o lo quiere ser, tiene que saber que los reformadores asumen costos políticos. Eso es lo que distingue a un presidente populista típico de un estadista. El estadista está mirando más a lo que va a ser el bienestar de las futuras generaciones. Y yo creo que si queremos dejarle un mejor país a las futuras generaciones, hay que comerse ese capital político ahora, hay que gastar ese capital político ahora, sin tener miedo, sin tener miedo. Yo recuerdo que el presidente Abinader dio un discurso muy a principio de su administración, en la escalinata del Palacio, que creo que decía, yo quiero ser un presidente reformador.
Sí, lo dijo.
Bueno, si el país le da una segunda oportunidad ahora, él tendrá una oportunidad de oro para demostrar si realmente lo quiere ser o no lo quiere ser. Mi deseo es que él lo sea y que sepa que con eso va a dejar su nombre ya marcado en la historia junto con el de Balaguer, que quizás ha sido el reformador más importante que nosotros hemos tenido, Hipólito, que hizo dos o tres reformas cruciales, como la de la Seguridad Social, Leonel Fernández, que hizo reformas también importantes en materia de presupuesto y en materia de capitalización de empresas estatales y de apertura a la inversión extranjera, y Danilo Medina, que también hizo reformas. Yo creo que Luis Abinader debe ya en esta segunda etapa estar realmente concentrado en cómo él quiere que quede su nombre registrado en la historia cuando le corresponda a Fran Moya, que yo espero que lo pueda hacer él, escribir estos capítulos que incluyen este periodo. Si él quiere pasar como un presidente que simplemente se limitó a administrar una crisis o un presidente que fue más allá y se atrevió a hacer lo que había que hacer para que este país durante los próximos 30 años pueda seguir creciendo de manera sostenible, pero también con mayor equidad y justicia distributiva. Ese es mi deseo. Yo creo que hay una oportunidad que se dé. Yo estoy optimista, estoy optimista.
Como decía tu discurso, yo he venido aquí hoy, primero a pedirte perdón por lo malo y de último a darte las gracias.
Bueno,
gracias por habernos acompañado.
A tu orden siempre.
Encantada de tenerte en este espacio. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Esto fue Siendo Honestos. Chao, chao.